El Hormiguero. Todos, todos para uno.
Treinta y siete minutos pasan de las 9 de la mañana. Nos vamos ahora a Montevideo, nos vamos a nuestro contacto de todas las semanas con La Mañana de Uniradio. Javier y Carolina del otro lado, ¿cómo andan? Aquí Matías, andan, Leandro y Camilo.
Qué temazo ese de Los Espíritus.
¿Le gusta?
Sí.
Ah, a mí me gusta mucho.
Venían acá a Uruguay, no los pude, la verdad que me quedé con bronca porque estábamos con una actividad de la radio en el interior del país, pero llegaron acá a Montevideo hace un mes y medio, dos meses,
sí,
y me los perdí. Así que si están escuchando, que vengan de vuelta, pero cuando no tengamos nada acá en la radio, ¿no? Si lo
podemos... Claro. ¿Pero qué tenían que hacer tan importante?
¿Estábamos en Salto o en Paysandú?
En Rivera.
Ah, No, fue Rivera.
¿Qué estaban instalando una pastera? ¿Cómo?
Claro, todo para decir que, sí, que
estaban instalando una pastera. Bueno, ya empezamos.
Estaban instalando una pastera, seguro.
Ya empezamos.
Estaba en el negocio de por la radio.
Gran disco gratitud.
No llegamos.
Gran disco gratitud.
Claro, yo no fui a Rivera, lo que pasa.
Claro.
Me fui a Paysandú con la otra radio.
Tú estabas en
el otro kiosco.
Estabas en
el... Ah, para enrostrar. Ahora vamos a enrostrar que tengo otro sueldo más. Claro.
Yo tengo otro.
Y nosotros peleando paritarios acá, por favor.
No. ¿Y sabes lo peor? Que,
no seas atrevido, ¿qué vas a decir?
No,
tío, que son dos radios del Estado.
Bueno, yo no iba a decir eso, pero iba a decir que a veces lo que pasa es que saca piques de acá de Uniradio.
No, mentira.
Es muy fuerte eso lo que hace, la verdad que me parece reñido con la ética.
No, yo, a ver, trabajo en conjunto con ambos programas, también traigo cosas del otro, o sea...
Claro, son, toda una gran sinergia.
No, todavía. Lo que pasa es una gran sinergia porque los contenidos se comparten, entonces, claro. Bueno, está...
Y la audiencia se renueva.
La audiencia se renueva y en la tarde, además, no soy conductora, soy productora, entonces es distinta también, claro. La voz.
Ah, o sea, cuando pautás una nota le decís, bueno, te llamo a la tarde, no vas a hablar conmigo, te llamo yo, pero vas a hablar con otra persona.
A veces lo he hecho. Pero bueno, son cosas que pasan.
Puede pasar.
Pero pasa, pero no hay tantas cosas que pasan en Uruguay.
Digo, no, pero en general, el productor de radio, capaz que si tiene más de un trabajo, debe hacer dos por uno, ¿no?
Sin duda.
¿Cuánto pasa en Uniradio o en la otra radio? Uh-huh. ¿Cuál es la otra radio? Ya está, digámoslo. Ya que
la otra radio es Radio Uruguay, que es una de las radios del Estado.
Che, ¿cuánto pasa eso de esa nota, nota kiosco? Que va por una entrada después o por...
Un 60%
de la gente. No, no exageres.
Una nota con la gente de turismo.
No,
o algo por el estilo.
No,
pero la diferencia es que la radio, la segunda, esta que no vamos a nombrar,
sí.
Es que ya la nombramos, pero la audiencia, claro, ponele que es de 70 años para arriba.
No mientas, no es así.
¿90?
No es así. No le hagan caso, yo se puede decir, porque además es mi radio inicial, yo después vine a mi radio. Yo en Radio Uruguay trabajo hace 7 años.
95 para arriba, quedamos ahí.
Qué atrevido eso, no es...
O sea, hacer Radio Cucún.
No es así. No,
¿y qué hay de malo? ¿Qué hay de malo?
Claro,
no, pero,
si los viejos son la sabiduría, ¿cuál es?
No, a ver, tiene es verdad que tiene audiencia, tiene personas mayores, pero no es toda la audiencia así, también tenemos gente joven, no digas eso. A ver, los invito a que escuchen.
Dice como si fuera un horror que escuchen, viejo.
Después pasa el
¿cómo se llama el programa?
El programa se llama El Tungelé, va de 4 a 6 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, El Tungelé, como la canción de Eduardo Mateo, y la pueden escuchar en www.radiouruguay.com.uy.
En www.radioabuelo.
No sean atrevidos, es muy buena esa radio, escúchenla.
Un saludo a Nelson Caula, que es el
programa. Un tipo que tiene 40 años de radio, así que imagínate.
Histórico la radio.
Ah, son todos abuelos.
Escucha la radio, no digas eso porque me va a pasar. Me va a quedar sin trabajo.
No.
Bueno, ¿qué está pasando por allá?
¿Qué no pasa? ¿O qué podría pasar?
¿Por dónde arrancamos?
Por donde quieren.
Estamos volviendo a una discusión de después vamos a hablar de un poquito de lo que estábamos hablando recién antes de hablar con ustedes, pero vuelve una discusión acá que para mí a veces se torna medio peligrosa. pero se estaba discutiendo y anoche, en el marco que además se discutía el presupuesto del año próximo en la Cámara de Diputados, lo que se estaba discutiendo es, aunque muchos no querían y aunque se buscó que no se lo hiciera, los legisladores se aumentaron de una manera importante el sueldo.
47%.
Bastante alejado de lo que es la situación promedio de las paritarias y bastante alejado de la idea que nos tiene el oficialismo todo el tiempo de hacer el esfuerzo, del ajuste, que no lo utilizan la palabra ajuste, sino este sinceramiento y demás. No parece el mejor momento para esa decisión.
¿Cuánto gana
más o menos? Y acá esto le llevaba arriba, ¿cuánto eran? ¿150.000 pesos más o menos?
140.000.
Sí,
llegan hasta 140.000.
Igual ganan menos que acá, ¿no?
¿Un diputado?
Claro. A mí me parece que los diputados ganan ese monto y nosotros, o sea, si lo haces son 70.000 pesos, no es, me parece, ¿no? Me parece que nuestros legisladores ganan en el entorno de 100.000 pesos.
Que después tienen partidas gigantes para cosas, como
bueno,
por ejemplo diarios que a veces no se usan todo, ¿no? Y no sé bien cómo es que se hacen, pero sí, tienen partidas... como extra, no solo
sí.
El sueldo.
No solo el sueldo, sino que van a...
Bueno, aquí también hay, y el sueldo, por ejemplo, lo componen algunos elementos como el desarraigo, para pensando en los legisladores del interior de las provincias.
Gastos de representación.
Los pasajes que se les dan, que muchas veces no, casi siempre los canjean por dinero, los que no utilizan. Pero el problema de esto, me parece a mí, es en vez de tener una discusión seria o tener un sueldo acorde, que deben ganar bien para mí los legisladores, porque tienen que ocuparse de eso, no tienen que estar pensando distraídos por otra cuestión, de su sustento, al tomar estas decisiones así, la gente empieza otra vez, ¿no? A pensar, o tomar como un gran problema la política y empezar a ser críticos, pero... mal, ¿no? Con el tema de legisladores y demás, y poner todo en una nueva bolsa, son todos chorros y demás, y ahí sabemos lo que pasa después. Ese es un gran problema.
Sí. Estaba viendo acá que 160.000 pesos le ganan los senadores y los diputados, que son unos 80.000 pesos.
Sí, 80 ellos.
Más o menos.
Bien, la tiene rápido la cuenta. Yo me agarro un mareo con
sí, está a dos más o menos.
Más o menos dos.
Sus legisladores ganarían 80.000 pesos nuestros. Uh-huh. Los claro. Nuestros, con este aumento del 47, con la sumatoria de todas esos ítems que van por de fuera del salario de bolsillo, sí, estarían superando los 140.000 en algunos casos.
Claro.
Pesos nuestros, o sea, imagínense que hay una diferencia considerable. Lo cierto es que anoche se ha aprobado, bueno, una reducción de ese aumento
como
ya
son
cobrado. Entonces se aumentaron solamente lo que ha sido la paritaria promedio, lo que también desde algún punto de vista, incluso hasta alguna falta de respeto, sobre todo cuando se ha escuchado ciertas argumentaciones, de no del oficialismo, sino por ejemplo de Héctor Recalde, del Frente para la Victoria, que ha dicho, lo que pasa es que esta plata es necesaria incluso para financiar la política. Lo que también abre la discusión, o digo, sana también, que sería oportuna, si es que, digamos, el sueldo de los legisladores tienen que servir para mantener estructuras políticas, póngase el nombre de clientelismo o el concepto de la lealtad. No sé si esto también está aparejado también allí en los representantes de ustedes, digo. Si estructuras políticas están muy vinculadas a esa función que está desempeñando un legislador.
A mí lo que me genera esto, la discusión, es que yo cada vez más veo que senadores y diputados están menos formados, ¿no? Me llama la atención eso, como que cada legislatura veo como más casos de senadores y diputados menos formados. A ver, es un terreno complicado, porque a ver, es una democracia y cualquier persona, por el hecho de recibir los votos, puede participar, y no hay quien pueda venir a decir, vos si no sos...
No,
eso es totalmente antidemocrático, está claro. Pero sí, lo que me parece es que gente que esté informada, que pueda ejercer bien su trabajo, ¿no? Y cada vez veo más casos de eso, donde la verdad que a mí me asombra algunos disparates a la hora de hacer leyes, de discutir leyes. Si uno va a ver las sesiones que se transmiten por internet, las sesiones del Senado, de diputados, la verdad que asombra bastante eso, ¿no? Como que cada vez son personas que que no preparan las cosas que hacen, ¿no? Como que me llama un poco la atención eso, como que se va perdiendo un poco de eso de la persona que era de oficio, y que preparaba los temas y que los trabajaba bien, como que cada vez está más complicado eso, ¿no? Entonces había que dar también la discusión de la preparación de los diputados y los senadores. Ojo, no me refiero al tema de títulos ni nada, sino que estaría bueno que sea gente que realmente esté preparada y ejerza bien su trabajo en un lugar clave como es el poder legislativo, ¿no? O sea, legislar es un lugar clave para cómo funciona el Estado y el gobierno, ¿no? Es importantísimo.
Bueno, después estamos transitando elecciones universitarias acá, desde ayer, hoy y mañana, elecciones estudiantiles aquí en la Universidad Nacional de La Plata, donde van a elegir sus representantes en el centro de estudiantes. Y recién lo que estábamos hablando, hicimos una nota por el tema de que reaparece otra vez el tema del río Uruguay y de la contaminación, porque llamó mucho acá que el diario Clarín, el diario de más circulación acá en el país, titulaba que desde acá se, en esos términos, ¿no? Como que desde acá se contamina más.
Sí, estaba mirando el título recién, sí. Justamente bueno, estaba viendo, un informe afirma que contamina más Gualeguaychú que la planta de Boca.
Sí, acá la prensa también ha hecho énfasis en las dos cosas, en que desde el lado uruguayo en el periodo que estuvo el monitoreo, que creo que fue en del 2005...
cuatro años, 2011 al 2015,
uh-huh. Ahí está, hubo apartamientos, ¿sí? Como dice el informe, creo, ¿no? Apartamientos, sí. Desde el lado UPM que fueron corregidos, pero también hubo desde el lado argentino de Gualeguaychú, y que de ese lado fue como más importante. Eso fue lo que se levanta acá, y también lo que estaba viendo así en Clarín, era que teníamos una noticia
sí,
ahí.
Sí, sí, la que te mostró recién y leí recién el titular.
Y ahí marca también lo que hay, en varios temas, como hay intereses, y algunos grupos de medios en particular de aquí de la Argentina, en cómo ponerla, cómo plantear los temas, porque me parece que más allá de dónde proviene la mayor contaminación o no, el tema de monitorear y de que no haya contaminación y que las empresas puedan o no estar radicadas en una zona y de qué manera operan, me parece que debería ser importante para ambas orillas, ¿no? No estar haciendo un contaminómetro para ver quién gana o quién pierde.
Sí, que se contamina.
Claro, ese es el problema.
ese debería ser titular, que hubo contaminación.
Claro, exactamente.
Es lo más importante, sin duda. Sí, sí.
Sí, en eso estamos de acuerdo, pero lo importante es que demuestran que no hay niveles altísimos, ¿no?, de contaminación. Eso sería lo más grave, ¿no?
Uh-huh.
Sí, tal cual.
¿No? O sea, está dentro de los niveles permitidos. O sea, los ríos en general están todos contaminados, pero tienen como diferentes niveles de permisión, ¿no?
Sí, yo lo que resalto de esto es que se esté dando publicidad a los informes, ¿no? Que fue como un tema que me parece básico, pero como que al principio era como que costaba eso. Y con la publicidad de los informes que se empiecen a tomar medidas. Y estaría bueno que no haya contaminación de ningún lado, de ningún tipo, ¿no? Eso es lo más importante.
Sería bueno esperar eso, pero... según la comunicación que hace minutos nomás, como decía Matías, tuvimos con Martín Alazar, asambleísta de Gualeguaychú, el horizonte no es el más prometedor. Y en esto se indica a mandatarios de ambos países en lo que él considera un plan ya muy definido, vinculado a lo que es la producción, a la industria maderera de toda la región, ¿no? Si bien hoy por hoy los medios de comunicación están tratando de llevar la discusión a ver quién contamina más, es toda una región la que está puesta a la disposición de esas pasteras que ni siquiera están vinculadas a la producción nacional en sí, sino que están vinculadas a la exportación de material ya procesado en nuestro suelo, ¿no? Con el saldo de la contaminación. El río Uruguay está contaminado, pero por diversos factores y por un patrón de producción que parece que no va a cambiar, o no sé si en Uruguay hay alguna muestra como para decir bueno, esto puede llegar a cambiar,
que no hayan plantas, ¿sí?
No que no hayan plantas, sino que no tan ambicioso, sino en el hecho de que
no va a cambiar. Incluso
eso no va a cambiar
una implementación de una tercera planta
por eso mismo
no, eso no
pero así al menos ambos países debieran hacer cumplir protocolos de seguridad ambientales a las empresas que vienen a radicarse.
Sí, sí, está clarísimo. Creo que no sé, yo creo que el gobierno uruguayo lo tiene claro. No sé, me parece que... O sea, se ha manifestado en cada una de las oportunidades en que el tema está sobre la mesa y la posible instalación también de una nueva pastera que a principio de este año o a mitad de este año fue que nos enteramos de...
Tabaré lo dio por hecho.
De año, obviamente que sí, me parece que el gobierno hace hincapié en eso, ¿no? Que tenga todos los controles necesarios para que no genere un daño al país, ¿no? Y que mantenga los protocolos también internacionales que tiene que mantener. Digo, no sé, a mí me parece que en ese caso el gobierno lo pasa que, claro, es un problema político muy muy hondo, ¿no? También todo lo que vivimos hace varios años ya con los cortes en los puentes, es un problema político como muy complejo y bueno, sabe la asambleísta de Gualeguaychú seguramente.
Según la información del propio Martín Alazar, UPM Botnia contamina lo que contaminan 27 parques industriales de dimensiones estándar, por así decirlo, tomando como parámetro los parques, otros parques industriales instalados en la vera del río.
¿Esa información basada en...?
En, digamos, los estudios que al menos cuenta la asamblea de Gualeguaychú. Lo que piden hoy por hoy los asambleístas de Gualeguaychú es que se recurra a leer la totalidad del informe de Cancillería, presentado al menos en Cancillería Argentina, porque cuando hoy estamos consumiendo los títulos de los medios, están planteando esta discusión haciendo una distorsión de esa información. A ver, Argentina contamina más. No hay que entrar en eso, sino, insisto, o al menos proponen los asambleístas de Gualeguaychú, meterse en lo que es una problemática regional, más que de un lado o de otro.
Estoy de acuerdo en que para sacar juicios la prensa es muy apurada, ¿no? Y siempre con ganas de meter titulares. Hay que estudiar a fondo ese informe. O sea, la manera es esa. Entiendo lo que me planteas que dijo este asambleísta Salazar, pero hay que leer el informe. Hay que ver en qué fuente se basa también él para decir esas 27
haciendo como de abogado el diablo, ¿no? Del lado de la prensa, el titular jugoso va por el lado de que se señaló por años de que
UPM
era tremenda amenaza, ¿no? Y ahora sale este informe que en realidad señala que los apartamentos esos fueron corregidos y que hay más contaminación del lado de Gualeguaychú. Ese es como el titular, digamos, que yo por ahí me imagino si estaban en una
políticamente reacción, es el que vende, obviamente.
Claro, no es eso y es para salir a vender, claro. Obviamente no está por el lado de analizar la cuestión de fondo, ¿no? Pero bueno, eso pasa con la prensa todos los días, ¿no? Cualquiera que esté viendo titulares todos los días, pasa eso, está claro.
Bueno, ¿y ustedes por aquel lado qué se anda diciendo?
Bueno, nosotros, además de, ustedes mencionaban que estaban con elecciones universitarias, nosotros hoy tenemos elección del decano de aquí, de nuestra facultad.
Me quedé pensando esto, cuando dijeron elecciones universitarias. Sí. A ustedes, bueno, el otro día la verdad que...
Tengo acá pegado en mi frente.
Sí, putía lo lindo.
Lo acabo de pegar en mi frente.
En el medio del temporal. Recibí una llamada el miércoles.
Yo también, y casi me muero.
Llovía mucho, y tuve que ir a la Ciudad Vieja, al centro. Porque me decían que si yo no presentaba un papelito, no iba a cobrar mi sueldo de la radio, ¿no?
Y yo tampoco.
Y que ese papelito era el papelito que decía que yo había votado en las elecciones universitarias.
Como nosotros votamos en el orden de egresados.
Claro, de egresados. Entonces, yo ahí me pregunté, y creo que con total tino, me parece, que por qué la universidad que arma elecciones no puede por sí sola controlar quién votó y quién no, y tiene que uno ir a presentar un papel. Yo lo había perdido ese papel, tuve que ir al centro a buscarlo, que diga que voté, digamos. No sé si pasa lo mismo allá en Argentina, que vos tenés que, a vos cuando votás te dan un papel, y ese papel lo tenés que guardar como por 6 meses, y después, llegado el momento, tenés que presentarlo, y si no lo presentás, no cobrás el sueldo del mes.
Acá no. Está en el plano de los mitos también. No, eso, un poco.
Pero elecciones, de, ¿cuáles si no elecciones?
De,
a
la, con... de las universitarias.
En este claro. caso de las universitarias, acá no vamos a ser funcionarios de la UDELAR, claro, si no presentamos eso.
No, aquí no van. Ah, no, bien, Camilo, no es la misma estructura por ahí la de la radio con respecto a la universidad que la que tiene usted. Claro. Cuando uno vota en elecciones generales, a un presidente, por ejemplo, sí, te dan un papel, te dan ahora que tenés que guardar supuestamente, porque si no caerán sobre ti las siete plagas, pero no sé si alguien sabe dónde lo guarda.
Pero si sos funcionario público, también a mí en el otro trabajo me pasó que tuve que presentar también en la constancia. Si sos funcionario público, también tenés que presentarlo.
Ajá. No, acá como el rango de funcionario público no se usa en otro sentido.
Verdad, insólito, yo no puedo creer.
¿Ustedes el rector lo eligen, se elige particularmente o hay un cuerpo designado para eso, como nos ocurre a nosotros, que a nuestro rector, al presidente de la Universidad Nacional de La Plata, lo elige una asamblea universitaria?
Acá lo que se eligen son los representantes al claustro del Consejo Directivo Central, que solo eligen los egresados, los estudiantes y los docentes, y después esas personas que fueron electas eligen al rector.
Bien.
Es así como...
Lo mismo en el caso de los decanos también. En este caso, cuando se elija ahora el decano, que se vota hoy, el de nuestra facultad, el de la Facultad de Información y Comunicación, es también por el claustro de nuestra facultad.
Exacto.
¿Tá? O sea, los delegados de egresados, de estudiantes, de los tres órdenes, egresados, estudiantes y funcionarios, ¿está bien?
Docentes, egresados y
estudiantes. Los elegidos que nosotros mandamos al claustro son los que van a elegir al decano.
Exacto. Y por último, les comento ya para cerrar brevemente, me pareció una iniciativa muy interesante y lamento que todavía no se haya avanzado firmemente acá en Uruguay respecto a eso, que es el etiquetado de alimentos. La verdad que veía bien la prensa que salía que el Ministerio de Salud Pública está preparando una forma de etiquetar los alimentos que no son saludables, digamos, o sea, esos alimentos que tienen grasas saturadas altísimas, azúcar, sal, calorías en exceso. Bueno, esos alimentos no están etiquetados de ninguna manera, simplemente si uno ve el envase aparece esa tablita, que la verdad que si no sos nutricionista no entendés nada, ¿no? Porque la verdad que yo veo eso, a veces intento ver, viste, a ver cuántas, y no entiendo, la verdad que no, porque tenés que hacer un curso para leer la tablita esa. Entonces, lo que se busca es un modelo más amigable, digamos, para el usuario común, como uno que va al supermercado y va a comprar cierto producto, para ver si lo que está comprando es un alimento bueno o malo, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud Pública está analizando, que veía la prensa, que puede ser incluso vía decreto, que sería bastante más rápido, no sería vía ley, poder establecer algún sistema. Por ejemplo, está lo que pasó en Chile, que la verdad que es una regulación bastante avanzada respecto a eso, de distintas etiquetas, o también lo que se puede poner es un modelo tipo semáforo con rojo, amarillo y verde, para que uno así, a primer golpe de vista, sepa lo que está comprando, ¿no? La verdad que me parece una iniciativa interesante y que acá en Uruguay no está. No sé si en Argentina, cuando van a comprar algo, tienen así algún etiquetado en particular, ¿no?
No, son similares. No. Yo, además, compartimos bastantes productos por ahí. No hay. Sí, está esa tabla nutricional y demás. Me pierdo.
Sí, uno ni la ve siquiera.
Lo que más llama la atención ahora, que se está tomando más en cuenta, es la marca, lo que tiene que ver con los alimentos libres de gluten, más que nada, o los SINTAC, en realidad, para aquellas personas que tengan celiaquía o problemas de intolerancia al gluten. Eso es una de las cosas que más está apareciendo ahora, porque se han sumado más productos en el último tiempo, pero no, de ese tipo de cuestiones. Qué interesante plantearía también, a ver qué sucedería aquí, porque son varios, como decía, los productos que se comparten con ustedes. A ver si tendría que venir para el mismo lado, así también la misma situación.
Sí, estaba viendo que Uruguay es el segundo país que tiene más sobrepeso de Sudamérica. Así que estamos complicados.
Y obesidad, sobrepeso y obesidad.
Sí, así que no sé cuál es el primero, pero estaba viendo... Estamos complicados, así que bueno, está bueno comer bien.
Totalmente, sí, sin duda.
Muy serios y muy formales hoy, les quiero decir, estuvieron.
¿Nosotros?
Sí, muy. No sé.
Poca pelea.
No sé qué pasó.
No, sí, yo pensé que nos íbamos a pelear.
Casi nos peleamos por la pastera.
Sí,
yo te iba a decir que creíste mucho el título de Clarín.
Además, hoy está Leandro, que la otra vez no estaba.
¿Yo?
Sí. si no estabas la otra
yo,
vez.
No me buchoñes, y yo no falto a la radio.
No estabas la otra vez y sos el que acostumbras a pelearme, entonces...
Yo vine.
Estoy bastante tranquilo.
Ay, bueno, qué alegría. Bueno, bárbaro, que nos llevemos tan bien. ¿Qué, sí, se, tra- ¿qué se traerán entre manos, uruguayos?
No, nosotros, nada, somos unos santos.
Sí, sí, sí.
¿Qué tema nos mandaron? Cuéntanos un poco de eso.
Fue la música de Javier Maldonado, un artista aquí de nuestra ciudad, de Jalocundera, es el tema que les enviamos para allí, que creo que va a estar tocando este fin de semana, acá en la Ciudad de la Plata. No sé si no está en la fecha del Vivero. Bueno, pero nos gusta este artista que tiene varios discos ya, que ha estado de gira hace muy poquitito tiempo, anduvo por las Europas, y que, bueno, le mandamos a ustedes un tema de él.
Yo le voy a decir a mi abuela que te escuche, ¿eh?
Ay, sos un atrevido. Esta no te... Corregí eso, Javier, porque no, está mal, porque mi jefe me está escuchando y me va a recordar.
Hoy a las 4.
Qué malo que te escuche mi abuela.
Hoy a las 4
ustedes pongan ahí radiouruguay.com.
Ahí está, ahí dijeron.
Y usted el jueves que viene nos comenta.
Pero ahora estoy yo de conductora, porque mi jefe está de licencia.
Fue a las termas.
Pero parece que estuvieras renegando la posibilidad de que hubiera gente mayor, y la gente mayor gente mayor que te escucha te está dejando escuchar en este momento.
AM, no, yo digo, 1390, pero... AM 1390, la primer red universitaria del mundo, le escucha gente mayor. Yo ahora salgo de aquí, voy a AM 1390 y le voy a hablar a gente mayor.
Yo creo que la medida justa para el público es ver cuáles son los auspiciantes en ese programa.
Tal cual. Corega.
Yo escuché una casa de retiro.
Mentira, no queremos
auspiciantes
comerciales.
¿Qué?
No, ni gente. Está inventando.
Prótesis dentales.
Excursiones termales.
No, es mentira, es mentira. No
hay que, en los programas se miden por la publicidad que tiene.
Pañales, el no.
No, son los atrevidos. Me voy a vengar de esto, Javi.
Ahí está, querías pelea, ahí tuviste.
Ahí está. No, les cuento que les mandamos algo de Lucas Lesa, que es un cantautor y trompetista. Fue y es integrante de varios grupos como Once Tiros, Entrar en Calor, uh-huh. Falta y Resto, y bueno, muchos colectivos más. Recién saca su disco, recién salidito del horno, su disco nuevo, y su primer corte es de Pescador y Artesano, y le compartimos eso, que Gastón Pepe nos sugirió, un amigo que saca este disco, así que recién
buenísimo.
Sale, el disco se llama Barretín.
Estrenamos entonces acá. Bueno, buena semana que tengan.
Bueno, igualmente. Bueno,
chicos, nos vemos. Bien.
Javier y Carolina entonces del otro lado, del Naciendo de la Mañana de Uniradio, desde Montevideo, nosotros aquí haciendo El Hormiguero. ¿Qué hacemos?
Y yo miré.
Ya fue, chao.
Chao, Camilo.
¿Cómo no? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, nos vamos. Algunos minutitos han pasado de las 10. Nos vamos con mucha energía, bien arriba. Bueno, nos vamos. Mañana a las 7, último día de la semana. Sigan que ya llega, no se sabe.
La música que te traigo, Pescador y Artesano. La pego con la caña y la construyo con la mano. Qué linda se ve. También la casualidad con belleza, sentimiento divertido que nos invita a jugar, a pescar las melodías para gozar. La música que te traigo, Pescador y Artesano, la tengo con una caña y la construyo con la mano. Qué lindo está siempre. La música.